estamos de vuelta, ya estamos con invitados en el estudio. Bueno, lo decíamos al arranque del programa, vamos a estar conversando un poco, en este caso sobre el SIRPA, sobre el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Nosotros anunciábamos que hay un programa que se llama Programa de Inserción Social y Comunitaria, que pertenece, como decíamos, al SIRPA, antes llamado Apoyo al Egreso, Programa de Apoyo al Egreso, que está en conflicto. Este programa se encuentra en conflicto. Tenemos a dos trabajadores del programa que nos van a explicar un poquito cuáles las problemáticas que están pasando ahora. Tiene que ver un poco con el desplazamiento de este programa, modificaciones, tal vez una posible eliminación del programa. Entonces vamos a adentrarnos un poco en qué se trata esto, cuál es el trabajo que ellos realizan. Y para eso recibimos a Marcos Sotelo y a Matías Fantini, que le damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días. Bien, muchas gracias por darnos la posibilidad de usar este espacio para, digamos, compartir la posición de los trabajadores. Muy importante para nosotros.
Perfecto. Les decíamos que para que la gente entienda, es importante hacer un poquito de historia y contar de qué se trata este programa de inserción social y comunitaria, desde cuándo funciona, cuál es el trabajo que realiza en el SIRPA, cuál es el lugar que ocupa.
Bien, bueno, el programa comienza en el año 2011, previo a que se establezca por ley, que se creara por ley, y nace, digamos, del seno de la clase obrera. O sea, este programa tiene una primera experiencia que es 10 adolescentes privados de libertad que ingresan en una fábrica UMISA gracias a, como decía, el movimiento obrero a través de la UMRA concretamente. Esto sucede en determinado contexto donde se estaba criminalizando fuertemente a la juventud en el marco de la campaña por la baja de la edad de imputabilidad. Uh-huh. Y bueno, como respuesta a eso, digamos, como respuesta a esas medidas represivas, estigmatizantes y criminalizadoras de la juventud, nace este proyecto que trata de alguna manera de integrar a los jóvenes a través de medidas socioeducativas, de trabajo, a digamos, emanciparse, ¿no?
Sí.
Y
el SIRPA toma esto, acepta este proyecto.
Y ahí,
¿no? Porque no es que nace del SIRPA, es como vos decías recién, nace del seno de los trabajadores. El SIRPA acepta la entrada de este programa, ¿no?
Claro, después se crea por la ley 18.771, que se crea el SIRPA, y a su vez dentro del SIRPA existen 5 programas entre los que cuenta el programa de inserción social y comunitaria.
¿Qué otro tipo de programas, por ejemplo, integran el SIRPA?
Y hay otros programas, por ejemplo, medidas curativas que aborda todo el tema de la salud. Por ejemplo, hay muchos gurises que están privados de libertad que sufren problemas de adicción a drogas, uh-huh, que tienen ciertos problemas psiquiátricos. Y bueno, de alguna manera, este programa de medidas curativas aborda esa problemática.
Bien.
Pero está bueno también, capaz, como para contextualizar el digamos, cómo surge este programa, la población que está, digamos, la población objetivo con la que nosotros trabajamos son gurises de entre 15, 14 y hasta 18 o 20 años, porque ingresan menores de edad pero terminan siendo mayores en muchos casos.
Sí.
Y bueno, y son los hijos, digamos, de la política de los años 90, de las políticas neoliberales, que digamos, donde el Estado tenía muy poca participación en lo que tenía que ver con las políticas sociales. Eso provocó que, digamos, estos gurises, que hoy son los números rojos de la crónica roja, eran los quienes llenaban las estadísticas de nutrición infantil, de trabajo infantil, y bueno, y tienen todo tipo de dificultades y necesidades, y bueno, son, digamos, tienen todo tipo de vulnerabilidades
que no comienzan en sus 14, 15 años, que ingresan tal vez al SIRPA,
claro,
lamentablemente, a este sistema, sino que se viene arrastrando una situación política, social, que estás describiendo, Marcos. Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo es el trabajo que ustedes realizan con estos jóvenes?
Y el trabajo, después que se crea por ley el programa, como que, digamos, en un principio abordaba mucho el área laboral, pero después se amplía y trabaja mucho lo que tiene que ver con los procesos educativos, donde trata de aquellos chiquilines que, por ejemplo, son desertores de la educación, tratar de ingresarlos de nuevo a la educación formal.
Uh-huh.
Y se aborda también un área comunitaria que consiste en que se vaya a los barrios de las familias de los gurises, se visualice cuáles son las problemáticas que tienen. O sea, es un campo muy amplio de abordaje, ¿no?
Bien, bien. ¿Y cuál es el problema que están viviendo ahora, que tiene el programa?
Bien, capaz que ahí más o menos hacemos un reconto
sí. histórico de cómo lo que sucede cuando asume la nueva comisión delegada, la nueva dirección del CIRPA, sí. y a su vez de cómo venía procesándose el trabajo del programa y cómo venía creciendo.
Claro, en qué etapa estaban.
Claro,
ahí va.
Como contaba Marco, este es un programa que nace de una pequeña iniciativa a través de la UNRRA y del Movimiento Obrero, con algunos trabajadores del sistema, los que actualmente eran la dirección del programa de egreso y fueron removidos, fueron notificados ayer de que estaban siendo removidos, igual ya habían sido notificados de forma verbal, no escrita, no formal, la semana pasada, por eso es que el viernes habíamos comenzado
con las medidas.
Con las medidas, exactamente, y nos habíamos declarado en asamblea permanente a espera de cómo se iban sucediendo los hechos.
Bien.
Bueno, esta pequeña iniciativa que busca ser una alternativa a las medidas más crudas y a lo que parecía ser el inevitable crecimiento de la represión y del encierro de los chiquirines, bajando la edad de imputabilidad, incrementando la duración de las medidas, aumentando el nivel de represión. Bueno, este pequeño proyecto empieza a tomar forma y empieza a ser reconocido por instituciones tanto públicas como privadas, así como organismos internacionales, por el logro de sus objetivos, por la construcción de ciudadanía y el reconocimiento de los derechos de estos jóvenes, estos chiquilines, y empieza a tomar forma, permitiendo que no a través de las autoridades del sistema, sino justamente de los trabajadores que lo llevan adelante, se empiezan a generar nuevos convenios, nuevos espacios, y se empieza a abordar cada vez más un mayor número de chiquilines de los que están privados de libertad, o no privados, pero sí con una medida socioeducativa en el sistema. Actualmente nos encontrábamos llegando a cubrir la totalidad del sistema, la totalidad de los jóvenes que se encuentran con medidas
socioeducativas. Trabajando con todos.
Claro, generando proyectos individuales de acompañamiento y de desarrollo socioeducativo.
De acuerdo a las características de cada centro,
Exacto. Estos proyectos son no son fórmulas que se reproducen.
Claro.
El proyecto es construido conjuntamente entre los educadores que abordamos y somos los referentes del joven, las expectativas y las intenciones del joven, así como toda su carga histórica de vida.
Sí, su individualidad, respetando un poco eso también.
Y tomando en cuenta las herramientas que vamos teniendo para poder abordar esto. O sea,
ahora, por lo que tú decías, quizás más que un programa, ¿no? Había una necesidad social creada, porque lo que vos hablás de que el programa comenzó a crecer, respondía a algo que ya estaba ahí, pero que no había gente que estuviese haciendo esa tarea con este perfil con el que vos recién señalabas.
Y no es de extrañar que esa iniciativa se hiciera carne también desde la Central de Trabajadores, desde el Movimiento Obrero. Aquellos que desde un comienzo, cuando empieza esta discusión, asumen la tarea de atender a los más postergados. Aquellos que sistemáticamente han sido el último eslabón de la estructura. Y que eso repercute en la situación en la que se encuentran también, ¿no? Por eso muchas veces nosotros asumimos que el trabajo es un elemento transformador, porque no solo aporta algunas posibilidades de desarrollo, sino que también aporta una cultura que no fue llegada al sujeto.
Claro.
Por el lugar en el cual se encuentra. Tenemos chiquilines que nunca han salido de su barrio, que nunca han podido experimentar una forma distinta de hacer las cosas, que han naturalizado.
Que su realidad es el barrio, por ejemplo.
Su realidad
es su único
naturalizado.
Sí, está restringida a los códigos sociales con los que se manejan ahí. Me parece que en esa labor de generar ciudadanía está bueno que la persona, el individuo, se ponga a distintas realidades. Me parece que atienda eso.
Y en esto, capaz que para seguirles contando.
Sí, obvio.
A través de la dirección del programa y los trabajadores y de la central sindical, como organizaciones que se fueron sumando a la tarea, se fue ampliando las potestades y las capacidades del programa para insertar chiquilines, aumentando la cantidad de convenios, aumentando la cantidad de cupos laborales, aumentando las posibilidades también de abordar otras áreas como lo comunitario y lo educativo.
Desarrollando un crecimiento.
Exacto.
En el correr de los años. La modalidad de trabajo de este programa es a través del taller. ¿Hacen talleres con los chiquilines?
No, el abordaje es individual.
Nosotros
abordamos, excepto en casos muy puntuales, donde se planifican talleres porque hay una necesidad colectiva, casi siempre el abordaje es en torno a la realidad puntual
de cada uno de ellos. Bien,
exacto.
Es un trabajo fortísimo, porque si estamos diciendo que abarcan la totalidad, llegan a abarcar la totalidad de
este año
de los jóvenes,
más de 400.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuántos
sí.
jóvenes están directamente implicados con este programa?
Y llegamos a tener más de 100 adolescentes trabajando.
Claro.
Y más de 400 en siendo atendidos y siendo construido su proyecto.
Bien. hoy en día esto corre peligro. Acá, y ustedes justamente sí. Por eso se declaran exacto. En asamblea permanente. Acá bueno, ahora vamos a hablar de eso.
En cuanto asumen las nuevas autoridades, con la señora Fulco a la cabeza como presidenta del CIRPA, las señales empiezan a ser altamente negativas. La primera medida que se toma, y eso es lo que nos alerta en principio, es que se le retira la potestad al programa de generar nuevos convenios y de atender la generación de convenios. La comisión delegada, que es quien dirige el CIRPA, absorbe esta potestad y automáticamente, que es absorbida por ellos, a la fecha no se han firmado un solo nuevo convenio. Incluso, algunos de los convenios que ya estaban en vigencia y en funcionamiento, al asumir nuevas autoridades, por ejemplo, en entes públicos, tienen que ser renovados, lo cual requiere que haya un contacto de parte de las autoridades del sistema o de quien esté
la
a cargo.
La autorización de la renovación de ese convenio.
Para que se vuelva a autorizar el convenio.
¿Cuál es la necesidad de tener esos convenios para el programa?
Y ese convenio es vital. Es básicamente es el núcleo de nuestro accionar hacia los adolescentes.
Pero cuando ese decís convenio quizás es queda muy, muy genérico. Concretamente, ¿cómo sería un convenio?
Es un convenio laboral donde se establecen los, digamos, cómo van a trabajar esos chiquilines, qué horario van a hacer.
¿Con qué instituciones se vincula?
Es el puesto de trabajo.
Puesto de trabajo.
Ahí, en torno a ese puesto de trabajo se generan determinadas condiciones donde, por ejemplo, la institución se compromete a aportar el puesto, a hacer un seguimiento, a cumplir con todo lo reglamentario. El CIRPA se compromete a aportar, tanto sea a los jóvenes, o sea, la mano de obra, claro, como el seguimiento, el abordaje, el acompañamiento y la construcción de un proceso socioeducativo, no solo de una instancia laboral. Porque está incluido en un proyecto más grande que simplemente el ir a trabajar. El trabajo de por sí no es mágico si no está incluido dentro de una concepción más amplia.
Claro. Hay una cuestión ahí, Matías recién decía que desde que vino esta nueva administración no se ha firmado ningún convenio.
Sí.
En realidad hay que decir que hace poco se firmó un convenio de esta administración y que a su vez cambia, digamos, la línea en que venían los convenios, por ejemplo.
Es diferente.
Es diferente, tiene un convenio con otra característica. Y es muy grave lo que está pasando, porque ¿qué pasa? En estos convenios laborales que estábamos hablando, que son cerca de más de 60 convenios que tenemos, este nuevo convenio, que es el único además de esta administración, lo cual es un desastre, porque ella además está hablando de que el programa se viene a pique y es ella la que lo está desmantelando.
Claro.
Se establece en este convenio que los chiquilines pueden trabajar mientras tengan medidas judiciales de privación de libertad, es decir, el gurí queda en libertad y automáticamente pierde su trabajo. O sea que todo lo que tiene que ver
todo
con ese proceso
ganó,
de inclusión
lo pierde automáticamente,
y
de
ser una primera experiencia laboral para luego seguir en ese sentido.
Este convenio ni siquiera premia, o sea,
lo estás haciendo solamente si estás en situación de privación de libertad.
Empieza a tener una característica incluso peor todavía, porque aparte de generar este hecho, también se plantea que aquellos adolescentes que entren a trabajar en los convenios deben tener una medida al momento de ingresar al puesto de trabajo mayor un año. Entonces estamos hablando de que ya dejamos de atender al 100% de la población.
Claro.
La oportunidad deja de ser para el 100% de los adolescentes.
Está dirigido a determinado colectivo de esos adolescentes.
Solo aquellos que hayan cometido un delito grave.
Y de alguna manera se está promoviendo la...
Pero las empresas... o las instituciones con las que ustedes están vinculando, ¿no les han dicho?
Mirá,
no, tenemos a este chico que anda bien, que nos interesa tenerlo. ¿Les han manifestado
han
eso?
Han sido mucho más sabias y coherentes algunas de las organizaciones con las cuales manteníamos convenio que la propia dirección del CIRPA.
Ajá.
Porque tenemos convenios que estaban por comenzar a estar en vigencia.
Ajá.
Que se cayeron una vez esta comisión delegada los toma porque no están de acuerdo justamente con estos planteos, porque entienden que ese trabajo se da, ese convenio se hace en el marco de una medida educativa, de un proyecto que genera una cultura y que genera unas posibilidades para el adolescente, que en caso de ser como se plantea ahora, se cae automáticamente el adolescente.
Digamos que está además dentro de los objetivos que tiene que tener el CIRPA,
sí,
¿no? La reinserción de estos adolescentes, no solo a la vida social, sino a la vida laboral. También,
esta nueva forma de convenio es solo uno de los elementos que nosotros vemos como las señales que tenemos para poder decir que este programa se encuentra en jaque y que se está intentando desmantelar.
Uh-huh.
Porque los ataques han sido varios. Uno, como les decía, y ahora explayamos con Marcos, es el tema de que se quita la potestad de los convenios. Poco tiempo después se empieza a retirar otra potestad, que es la del acompañamiento. Los, uh-huh, los educadores que llevamos adelante el acompañamiento laboral perdemos la capacidad en varios de los convenios, por orden de la comisión delegada, de ir a los lugares de trabajo y de tener contacto con estos lugares. esto nuevamente nos habla de que en realidad se está desconociendo la función del trabajo, la función del programa, y estamos enteramente trabajando para tener números hacia afuera de decir, bueno, 300 jóvenes por año entrarán a trabajar. ¿Para qué? ¿Por qué? No lo sabemos. ¿En el marco de qué proyecto? ¿En el marco de qué concepción? No lo sabemos.
Claro.
También nos habla desde dónde está parando esta comisión delegada y cuál es la capacidad que tiene para gestionar un proyecto socioeducativo.
Y desde la dirección, vamos a... ¿Qué han argumentado algo?
Claro,
para,
algo
para,
tienen que haber dicho
para
sobre esta
limitar
situación.
Este programa, ¿en qué se basan?
Cero.
Cero.
O sea, existe... Hay algo que es claro. Existen dos proyectos políticos para abordar el trabajo con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Bien. Hay un proyecto que trata de aislar al joven, de reprimirlo, de encerrarlo, o sea, todo lo que tiene que ver con las medidas represivas. Y por otro lado, la línea que trabajaba históricamente este programa de inclusión socioeducativa.
Sí, de rehabilitación.
Bueno, rehabilitación.
Eso está en disputa.
Y
este conflicto justamente lo que hace es agudizar esta disputa. O sea, política en cuanto a cómo trabajamos de cara a los adolescentes en conflicto con la ley.
Sí, capaz que eso, hablando de estos dos modelos, podemos ver algunos hechos y señales contradictorias que ha dado, por ejemplo, la señora Fulco. Al mismo tiempo que habla de mayor inclusión, educación y trabajo, plantea el pasaje de los mayores de 18 al sistema penal adulto. Al mismo tiempo que plantea el cierre de la colonia Berro, reabre el emblemático Centro Ser.
Sí.
Al mismo tiempo que denuncia...
Cuando decís el emblemático Centro CER, para los que no se están escuchando, ¿a qué te referís exactamente?
El Centro CER fue un centro que fue cerrado porque estuvo implicado en hechos de violación de los derechos humanos de los adolescentes que se encontraban privados de libertad en él. Y por eso fue cerrado. Entonces Fulco al mismo tiempo dio un discurso pro derechos humanos y plantearía hasta el cierre de la colonia porque no era un lugar adecuado para poder llevar esto adelante, ni cierra la colonia, sino al contrario, reabre el centro. A su vez,
¿en las mismas condiciones a las que preexistía o con distintas condiciones?
Hubo cambios de dirección.
Uh-huh. No mucho más que eso.
Mucho más que eso.
Perfecto.
Igual actualmente...
Bien, pero sobre lo que preguntaba Ismael, sobre la argumentación de la dirección, no tienen que decir, no han tenido una instancia de negociación, de acercamiento con la dirección para que digan, bueno... Nosotros queremos hacer estos cambios en cuanto a los convenios por tal y tal razón.
Nunca dialogaron con los trabajadores, más, ellos hablan de, por ejemplo, ahora Fulco está saliendo en los medios de comunicación diciendo que el programa funciona mal, que se viene cayendo, y en realidad ellos que supuestamente tienen una alternativa de funcionamiento para este programa no presentaron nunca una propuesta, nunca conversaron con nosotros, nunca presentaron, por ejemplo, un documento donde se dijera cuáles son los objetivos pensados para este programa, cómo lo van a llevar a cabo, con qué gente lo van a llevar a cabo, qué capacitación hay para trabajar con este programa. O sea, no hay nada. Lo único que hay es que lo que ellos argumentan en realidad es que por una cuestión de salud mental tienen que cambiar las direcciones, cuando en realidad, si realmente se preocupa por la salud mental, tendría que dar un paso al costado.
Hay un argumento que está empezando a dar dentro de la ineficiencia, según se plantea del programa, es que, bueno, no se están saliendo más chiquillos a trabajar, no se están siguiendo, pero como les contábamos antes, los cupos laborales dependen de ellos.
No es algo que dependa del programa.
Claro, les limitaron la capacidad de acción, por eso también están
pasando
estas cosas.
Estamos culpabilizando a los trabajadores de las responsabilidades que tiene la dirección,
claro.
Porque la dirección misma
tomó ciertas decisiones.
Impone asumir esas responsabilidades.
Ajá.
Más allá de que desde el programa se le planteó que nosotros estábamos desarrollando esta tarea, y se está desarrollando de forma creciente.
Bien. La situación hoy. Me decían que estaban en mesa permanente, ¿no? Y
sí.
Ayer comenzó una ocupación.
En base a todo este proceso que se viene dando, nosotros ya veníamos desde el programa, desde la dirección del programa, denunciando todo este tipo de hechos en los distintos espacios correspondientes. Y la gota, vamos a decir, que desborda el vaso, es que la semana pasada se le notifica a la dirección de forma verbal,
uh-huh,
que va a ser removida de la misma sin dar ningún fundamento, sin haber tenido ninguna reunión con los trabajadores, sin haber consultado, sin haber demostrado que en realidad que la dirección era incompetente y sin ni siquiera comunicar quién se iba a hacer cargo y por qué. Bajo este hecho, los trabajadores asumimos que estamos en asamblea permanente para evaluar la situación, porque ya esto no es un hecho aislado, sino que justamente es el desenlace de todo un proceso de desmantelamiento y sabotaje del programa.
Bien.
Y nosotros como trabajadores entendemos que no podemos quedarnos ajenos y hacer caso omiso, como ha sucedido en varios lados del sistema, frente a esta situación.
Hoy la manifestación está a través de una ocupación. ¿Cómo visualizan ustedes como trabajadores, integrantes de esta manifestación que se está realizando, que pueda salirse de esto, ¿no? ¿Cómo se puede negociar? ¿Cómo se va a llegar a una solución, tal vez con la dirección? ¿Qué es lo que tienen pensado? Porque van a tener una instancia de diálogo,
sí,
¿no?
Sí, de hecho,
¿cuándo va a ser esa instancia?
Hoy mismo en el Ministerio del Trabajo hay una negociación.
Bien.
Nosotros lo que planteamos es que se les cuenta a los trabajadores qué es lo que piensan hacer, cuál es el proyecto que tienen para este programa.
Bien.
Lo que decíamos hoy, de qué manera lo van a llevar a cabo, cuáles
son
los
objetivos.
O sea,
que informen sobre los cambios que se va a tener.
Al mismo tiempo que nos argumenten y por qué están sacando esta dirección.
Ajá.
Con la cual nosotros hemos trabajado y ellos son parte imprescindible de...
Sí, de su trabajo y de también de garantizar lo que ustedes hablaban hoy, ¿no? Del crecimiento que tuvieron, el vínculo con otras organizaciones.
La fundación del programa.
La fundación del programa, o sea...
Claro.
Quedaron medio en veremos ahí, realmente muy incierta la situación.
Bueno, entonces esperan eso, esperan saber qué es lo que va a pasar más adelante, qué es lo que va a decidir la dirección y qué planteo le van a hacer ustedes en cuanto a eso.
Y nosotros rechazamos que se remueva esta dirección.
Bien.
Porque entendemos que es parte imprescindible de este trabajo, o sea, es algo que nosotros venimos trabajando colectivamente y...
Sí.
Y la dirección es parte de ese trabajo cotidiano y, por otro lado, exigimos que se argumente por qué pretenden desestabilizar o desmantelar este programa.
Uh-huh. Exigimos que se den lineamientos claros y un proyecto por escrito de cuál va a ser el porvenir del programa y de la institución, cosa que no se ha hecho. Claramente han venido improvisando y han venido dando señales contradictorias, teniendo un mes que desarrollar la tarea de una manera y el mes siguiente de forma totalmente opuesta. Los trabajadores no podemos encontrarnos en este marco, tenemos que tener las reglas del juego claras.
Claro.
Y ver hacia dónde está yendo.
Sí, sí.
Principalmente cuando nosotros hablamos de que estamos trabajando en un programa que no solo vamos por un sueldo o por un espacio de trabajo, sino que vamos por un compromiso ético, ideológico,
totalmente,
con lo que estamos haciendo. Mm. Por todo lo que contábamos antes.
Sí, 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 sí.
Sí, la importancia social, o sea, más allá de... Yo les decía un poco fuera del aire, conflictos sindicales hay muchísimos, ninguno es menos importante que el otro, pero estamos hablando de un programa que es de inserción educativa, laboral, que tiene que ver con toda la comunidad.
Nosotros,
y que atañe un colectivo que es sumamente vulnerable. Entonces, ahí está también la importancia, ¿no?
Incluso, sí, hay más cosas en juego que, digamos,
que la estabilidad laboral.
Claro, exacto. Va,
hay mucho más en juego que la estabilidad de los que integran el programa, si bien es importante,
claro, por supuesto,
que no es una pérdida de trabajo.
Sí.
Hay cosas mucho más
nosotros
importantes.
Nosotros como trabajadores entendemos que necesitamos conocer cuál va a ser claramente el rumbo de la institución.
Perfecto.
Porque no conseguimos que tengamos espacio en una institución que apunta hacia un recrudecimiento de las penas, hacia más represión y hacia más fallo. Nosotros estamos construyendo una institución que integra a los adolescentes, que los reinserta en la sociedad, que busca tener los lazos suficientes como para que sean reconocidos como sujetos de derecho.
Sí, y me parece que también lo importante es que están convencidos de que debe ser.
Exacto.
Así. O sea, no es solamente una línea de trabajo, sino que también hay un convencimiento tras esa línea y que, por lo que ustedes repasaban, ha dado buenos números, o sea, ha ido bien. O sea,
sí. Este es un colectivo que ha decidido ir hasta las últimas.
Claro.
Pero no es por condiciones laborales, no es por salario, no es por recursos.
Mm.
Es porque estamos convencidos de que hay un proyecto de país para el cual estamos trabajando y para el cual estamos aportando y que se enfrenta con un modelo represivo al cual nosotros no podemos aportar y en el cual no podemos seguir contemplando.
Les agradecemos por mantenernos al tanto de esta información. ¿Algo más que quieras decir?
Un hecho más,
¿sí?
Que no es menor. Marcos contaba que ahora vamos a tener hoy una
instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo.
En la noche de ayer,
sí,
en plena ocupación, cuando se presenta a la señora Fulco, como decía Marcos, ya ella nos asegura que ella no va a negociar.
Uh-huh.
Y que ella va a ir simplemente a dialogar porque está obligada. Así que estos son...
Ya da unas características del encuentro complicado, ¿no? Igual, bueno, seguiremos atrás del tema, vamos a estar al tanto de las negociaciones que vayan a tener en el Ministerio de Trabajo. Esperamos que, más allá de esto que nos acabas de adelantar,
sí,
que es bien grave, se pueda llegar a un diálogo y a una negociación, porque es la forma de salir de estos conflictos.
No, sí, también. Porque aparte entre verticalazos venimos viviendo este año y no es bueno, es que, no es la manera.
No, o sea, y además otra cosa que pasó ayer, que también es grave y va en el mismo sentido, es que la señora Fulco fue a intimidarnos con 5 guardaespaldas y gente del Ministerio del Interior, y nos dijo concretamente que si pasaba algo en el sistema de que se desestabilizara, por ejemplo, que existiera algún motín, nosotros, los trabajadores, íbamos a ser los responsables directos de esa.
En cualquiera de los centros de todo el sistema. Automáticamente, 30 minutos después,
intentó
en un centro de reclusión.
Y además intentó, con una lista, que nosotros firmáramos eso y dijéramos cuáles eran nuestros nombres, lo cual es algo también muy grave, ¿no? Que eso no corresponde y violatorio de los derechos sindicales, no, las libertades sindicales.
Tremendo lo que
nos viene de un palo bastante complicado, recordando momentos muy tristes como la última dictadura que tuvimos. O sea, procede de la misma manera. Es muy arbitraria, muy autoritaria, muy soberbia. Y hay una cosa, que en esa soberbia no le permite ver que en realidad ella, al tocar este programa, no está tocando solo a los trabajadores del programa de egreso, está tocando a todo el movimiento social, a la clase trabajadora, al movimiento estudiantil. Nosotros ya tuvimos declaraciones que apoyan y están en solidaridad con nosotros.
Bien.
Como
sí, leímos declaraciones de la FEU,
CNT, las bases del Frente Amplio, y se está generando todo un movimiento que ella está subestimando, que le puede salir muy caro esta jugada,
y
se está comprando un problema.
Justamente, la otra vez escuchaba a Constanza Morera hacer una evaluación interesante de cómo va a ser este gobierno. Hoy en día la clave es sentarse a negociar, y bueno, no, justamente el verticalazo no es la mejor manera, porque hay sectores que justamente, que como ustedes, que lo hacen, ya te diría que por principio, o sea, está bien, o sea, para ustedes esta es la manera y se está jugando algo más que su trabajo, como creo que es el espíritu de lo que conversábamos hoy. Entonces, si no hay esta capacidad de negociación, ya arrancamos mal, claro.
Vocacional, por el compromiso que hablaba Matías, nosotros tenemos la verdad un sueldo bastante bajo, las condiciones laborales son pésimas. Nosotros, por ejemplo, estamos en las oficinas del batallón número 9, donde ahí trabajan cerca de 100 personas aproximadamente. Tenemos 2 baños que se tapan todos los días. O sea, las condiciones son lamentables, las edilicias.
Somos 30 trabajadores para cubrir todo el sistema.
No, y si nos damos cuenta, tuvimos una charla de cuánto, más de 20 minutos, y lo mencionan recién. En ningún momento ustedes hicieron hincapié en su situación laboral. Eso es importantísimo, hay que destacarlo. Acabamos de tener una charla larguísima y no lo dijeron en ningún momento. O sea, pasa por otro lado el tema de este conflicto. Eso es importante.
Sí, destacar, es un conflicto ideológico, claramente.
Claro.
Bueno. Les agradecemos por haber estado acá con nosotros.
Sí,
vamos a seguir al tanto de la situación.
Están recansados porque vienen.
Están muertos, miren esta situación. Así que les agradecemos el haberse tirado hasta acá.
Hace rato que no dormimos.
Sí.
Conversamos entonces con Marcos Sotelo y Matías Fantoni, son trabajadores del programa de inserción social y comunitaria del CIRPA.
Muchas gracias.
Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República.